Lo que más me gustó y lo que más agradezco del momento de oración que hemos tenido es aquello que nos decía Iván: entregarle a Dios también lo que no conocemos, lo que no nos hemos dado cuenta. Hay un salmo que dice: absuélveme, Señor, de lo que se me oculta. Ese salmo apunta a una realidad muy profunda, y es que ninguno de nosotros se conoce completamente a sí mismo. Y esto significa que hay cosas quizás muy graves de nuestra vida que no las conocemos. Pero también significa que hay cosas que las hemos considerado irreparables y en realidad Dios sí las puede reparar. Como quien dice, uno se equivoca en los dos sentidos. Uno a veces se equivoca pensando que algo no es grave y resulta que sí era gravísimo. Pero otras veces se equivoca porque hay cosas que uno estima irreparables y Dios sí que es capaz de repararlas. Por eso es muy importante no ponerle una medida a Dios, no medir a Dios con el tamaño de nuestra cabeza, no medir a Dios con el tamaño de nuestra inteligencia, nuestros estudios, nuestras razones. Dios es mayor que nuestra conciencia, nos dice la primera carta de San Juan. Y precisamente de la primera carta de San Juan he tomado el texto que creo que nos puede ayudar en esta reflexión. Pero no voy a leerlo sin primero pedir la intercesión de María Santísima para que venga a nosotros el rocío eficacísimo del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hay un hecho social y psicológico que no se puede negar. La inmensa mayoría de los abortos suceden por miedo. El gran homicida es el miedo. La mayor parte de las personas, la inmensa mayoría de las personas, no se les ocurriría matar por matar. No, la gente no hace eso. ¿Qué es lo que trae, qué es lo que produce el homicidio? Ese homicidio que a todos nos duele y que se llama el aborto, ¿de dónde viene? Viene del miedo. La escena es demasiado conocida, es como una película que se repite cambiando el actor o la actriz, pero es siempre la misma película. En la Fundación Derecho a Nacer y en otras instituciones parecidas conocen muy bien la película. La persona descubre con miedo, con horror, descubre: estoy embarazada. Y desde el primer momento el embarazo se constituye en un problema. Cuando el embarazo es un problema, el niño es un enemigo. Y cuando el embarazo es un problema, el embarazo es una amenaza. Y las amenazas producen miedo. Y es el miedo el que va empujando a una persona, a un ser humano con sentimientos humanos, a cometer algo inhumano. Es el miedo, el monstruo que empuja hacia el borde del acantilado hasta tirarla abajo. Es el miedo. Y de aquí hay que sacar una consecuencia muy clara. Para defender la vida hay que aprender a defendernos del miedo. Solo cuando aprendamos a defendernos del miedo le daremos la victoria a la vida. Pero si ahora examinamos mejor, descubriremos que el miedo también ha sido el que nos ha empujado a cometer muchos otros pecados. Por algo Jesús dijo varias veces en los evangelios: no tengáis miedo. Y por algo, El Papa Juan Pablo II casi que tomó como un lema de su pontificado: no tengáis miedo. Es por eso. Porque el miedo es el que nos impulsa a cometer una cantidad de pecados, pero uno no se da cuenta de esto. Por ejemplo, el miedo a no ser aceptado. Recientemente salió en el periódico un estudio que hablaba sobre la vida afectiva y sexual de las niñas, de las adolescentes. ¿Qué es lo que hace que una adolescente empiece una aventura peligrosísima, peligrosísima, que puede acabar en homicidio, en suicidio, que puede destruir muchas vidas? ¿Qué es lo que hace que una joven entre en ese carrusel de experiencias que muy pronto se le sale de las manos? ¿De dónde viene eso? Viene del miedo. ¿Cuál miedo en este caso? Miedo a la soledad, miedo a no ser aceptada, miedo a hacer el ridículo, miedo a parecer anticuada, miedo a no ser amada. Es el miedo, no solamente el que lleva a las personas a abortar mucho antes de que se cometa el aborto, el miedo ya ha empujado a esas personas a cometer otras faltas. ¿Qué clase de faltas? Esos experimentos. Y si luego uno habla, uno puede ser el sacerdote o puede ser también una religiosa que despierte confianza en la persona, puede ser un pariente que establezca una comunicación profunda con esta persona. Si se habla con esa persona y se le pregunta: oye, y es que tu cuerpo, mire cómo está hecha la pregunta, es que tu cuerpo te exige todo eso, es que tú sientes ganas de todo eso que haces con tu novio, tú sientes ganas de todo eso. Y la respuesta, les está hablando un sacerdote que ha confesado cientos de jóvenes, la respuesta sin una sola excepción ha sido: no, no es mi cuerpo, yo no soy así, a mí eso no me llama la atención. No estoy diciendo que las mujeres carezcan de deseo o de apetito. Por supuesto, Dios, que creó el cuerpo humano, puso también en él la capacidad de deseo, la capacidad de apetito, ni más faltaba. Y la mujer, lo mismo que el hombre, unas más, otras menos, tienen esa capacidad de desear. Pero resulta que Dios, en su infinita sabiduría, creó a la mujer, yo digo, con una arquitectura que está copiada del cielo. La arquitectura del corazón femenino, por naturaleza, es una hermosura, es una belleza. Y lo dice un hombre. ¿Cuál es esa arquitectura del corazón femenino? Pues Dios ha querido que en la mujer primero vaya la calidad de la comunicación y después vaya el deseo. Esto se nota en algo que todos podemos verificar. En un porcentaje altísimo, los hombres, los varones, somos más visuales. Los ojos, ver, figura, piel, cuerpo. La mujer es más auditiva. El tono de la voz, cómo me hablan, cómo me tratan, qué me dicen, cómo me quieren. La mujer es mucho más auditiva, el hombre es mucho más visual. Esto no me lo estoy inventando yo. Esto es objeto de estudios muy serios. Y tiene que ver en últimas con una realidad más profunda, que es biológica. El cerebro de la mujer es distinto al cerebro del hombre. Nuestros cerebros son distintos. No quiero entrar en detalles anatómicos, fisiológicos, que son hermosos, pero que no son el objeto de esta charla. Solo menciono este dato. El cerebro humano está dividido en dos hemisferios que están conectados por lo que se llama el cuerpo calloso. El cuerpo calloso, ese tejido o esa pared de tejido, esa red en realidad de conexiones neuronales de hemisferio izquierdo y derecho, es muchísimo más nutrido en la mujer que en el hombre. La mujer tiene un cerebro diferente al de nosotros. Entonces la mujer desde el principio está dirigida en su capacidad cognitiva, afectiva, está dirigida a la comunicación. Dicho de otra manera, los switches, los interruptores del deseo se despiertan particularmente en la mujer después de que se ha establecido una comunicación. ¿Eso qué quiere decir? Que la mujer no desea a cualquiera. Tiene primero que saber algo de él y saber ese él qué tiene que ver con ella. Nosotros los hombres en ese sentido, nosotros los varones, con respeto aquí para Saulo y para Iván y para algunos otros que veo por ahí, nosotros sí quedamos muy corticos, ¿verdad? Muy corticos. Claro que Dios en su plan también quiso que eso fuera así, porque eso es lo que hace que el hombre se ponga en movimiento. Dicho de una manera muy simplificada, por favor, los que saben de psicología y estos temas me disculpan porque estoy simplificando demasiado, pero de un modo súper simplificado, en el hombre el orden es deseo, comunicación; en la mujer el orden es comunicación, deseo. Eso significa que la arquitectura emocional de la mujer está hecha para salvaguardar la calidad afectiva. Y eso significa que el deseo en la mujer, aunque todo se puede deformar, el pecado siempre nos deforma. Una mujer que entre a llevar una vida desenfrenada, pues igual empieza a tomar otro tipo de corazón, otro tipo de actitudes. Pero esto pasa en todo, en absolutamente todo. También se ha demostrado que cuando las mujeres empiezan a llevar vida de ejecutivos, ocupadísimos, tensionadísimos, con un afán competitivo extraordinario, les empieza a caer el pelo, les empieza a salir la gastritis, se empieza a disparar el nivel de testosterona, se presentan problemas de vellosidad. Es decir, la mujer estuvo muy bien hecha, salió muy bien de las manos de Dios, pero la mujer puede perder sus tesoros. Todo ser humano puede perder sus tesoros. Sigamos hablando de esta arquitectura del corazón femenino. El corazón femenino está diseñado con una preciosa arquitectura que salió de las manos de Dios. ¿Por qué? ¿Acaso porque Dios tiene preferencias? Es decir, ¿Dios quiere más a las mujeres que a los hombres? ¿Nosotros somos algo así como seres humanos de segunda clase? Pues yo te cuento que en la Biblia son tantas las afirmaciones que demuestran la superioridad arquitectónica de la mujer. Ya sabes lo que significa arquitectónica: es la arquitectura de personalidad, de proceso cognitivo y de proceso afectivo. Son tantos los textos en la Biblia que hablan de esa superioridad de la mujer que yo digo que el libro más feminista del mundo es la Biblia, en contra de las calumnias que suelen decirse. Entonces, si Dios dio todas esas capacidades a la mujer, es evidente que cuando las mujeres entran en esas aventuras extrañas que luego conducen a sentirse como una prostituta sin sueldo, claro que ellas se dicen muchas mentiras, las mujeres se dicen muchas mentiras, dicen no, ya un noviazgo de 3 meses ya aplica, ya clasifica como noviazgo. Pero es muy difícil, después de que, oiga, cualquier mujer, ¿cierto? Cualquier mujer que haga estas cuentas. Hola, hace 3 meses yo estaba acostada con Roberto. A ver, hoy me acosté con Antonio, que puede durar otros 4 meses. Es bien templado. Yo digo que es bien difícil acostarse uno y no pronunciarse ninguna palabra de esas duras que empiezan por la letra P. Es muy complicado. Y mucha mujer se siente así en el fondo de su corazón. Siente en el fondo de su corazón, yo qué me estoy volviendo, qué me estoy volviendo que no empiece por la letra P. A ver, qué me estoy volviendo, porque gracias. Entonces, ¿por qué se llega a eso? ¿Qué clase de fuerza, qué clase de influencia externa
ha llegado a ese corazón que Dios lo diseñó. Ese corazón que Dios lo hizo. ¿Qué pudo haber llegado a ese corazón para presionarlo hasta tirarlo acantilado abajo? ¿Qué pudo haber llegado? La respuesta es miedo. ¿Miedo a qué? No me van a amar. ¿Miedo a qué? Me voy a quedar sola. ¿Miedo a qué? No me van a aceptar. Voy a ser la distinta. Voy a ser la rara. Ese miedo es el que ya va empujando. Resulta que el miedo tiene poder sobre las mujeres, tiene poder sobre los hombres. Pues entonces, si ese es el miedo, qué consolador resulta escuchar esta frase tomada de la primera carta de Juan, versículo 18. En el amor no hay temor. El amor perfecto echa fuera el temor, pues hay temor donde hay castigo. Quien teme no conoce el amor perfecto. Palabra de Dios. Repito la cita bíblica para los que quieran después profundizar todo ese capítulo que es hermosísimo en la primera carta de San Juan. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 18. En el amor no hay temor. ¿Pero qué clase de amor? ¿Será que cualquier amor cumple con esta característica? No. Hemos leído el versículo completo y fíjate cómo termina diciendo: quien teme no conoce el amor perfecto. O sea que hay amores perfectos y hay amores imperfectos. Hay amores que lo perfeccionan a uno, es decir, que lo elevan, que lo mejoran. Y hay amores que lo destruyen a uno, que arrugan, amores que desgastan, amores que ajan el corazón. Jamás olvidaré las frases de un amigo mío que terminaba un noviazgo supremamente complicado y pues tuve que hacer el comentario, éramos buenos amigos, le pregunté: ¿y qué pasó con fulanita de tal? Y el hombre dice: padre, eso se acabó, mejor dicho, eso nunca empezó, yo la usé a ella y ella me usó a mí. Imagínate ese balance. Que después de un año, dos años, tres años, haya que decir, como todo balance, gran balance de tres años de noviazgo, tres años de amores, gran balance. Ella me usó, yo la usé. ¡Qué tristeza! Entonces, hay amores que perfeccionan. Y los amores que perfeccionan vienen del amor perfecto. Y hay amores que empobrecen. Y el amor que empobrece viene del amor pecaminoso, viene del amor sucio, viene del amor que le ha dado la espalda a Dios. De ahí viene. Entonces, ¿nuestro trabajo cuál es? Nuestro trabajo es encontrar ese amor perfecto, vivir ese amor perfecto. Ese es nuestro trabajo. Pero, ¿será que las fuerzas humanas alcanzan a ese amor perfecto? La Biblia nos da muchos retratos del amor perfecto. Por ejemplo, cuando Jesús nos dice: amad a vuestros enemigos. Aunque uno no sepa bien de qué está hablando Jesús, yo creo que la sensación que a uno le queda es: ese tiene que ser un amor muy alto, el de una persona que es capaz de amar a los enemigos. El apóstol San Pablo también nos da una descripción del amor que todos la conocemos, ¿cierto? En la primera carta a los Corintios, capítulo 13, donde dice, entre otras cosas: el amor no se alegra de lo injusto, el amor no lleva cuentas, el amor todo lo perdona, el amor permanece para siempre. Ese es un retrato del amor perfecto. Y digamos que uno, cuando lee esas cosas, se le calienta el corazón, uno dice: ¡qué bonito! Es que es muy lindo, el amor es muy bonito. Y uno ve en lugares como Facebook, que hay gente que lo quiere mucho, hay gente que lo odia mucho. A mí me ha servido Facebook, yo vivo publicando mis homilías y conferencias en Facebook, y que aproveche el que quiera aprovechar. Eso sí. Entonces, uno ve en Facebook que la gente, cuando habla del amor, ¿no?, toman Primera Corintios y ya sienten que están describiendo su noviazgo, ¿no? Su noviazgo. El amor es lo que se llama enamorarse del amor. Les parece bonito. La idea del amor les parece bonita. Pero de idea solamente no se vive. Intente usted, por ejemplo, hacer un café con la idea de la leche. No funciona. No funciona. Queda oscurito. Queda oscurito y no funciona mucho. Alimentar los hijos con la idea de tetero. A ver, mijito, comprenda la idea de tetero. ¿Les puede pasar a ustedes lo que le sucedió a un campesino que fue entrenando al caballo para, cierto, cortar costos? Fue entrenando al caballo para que viviera sin comer y lo logró, pero se le murió de hambre, ¿no? Entonces, de solas ideas no se vive. Tener la idea del amor perfecto no sirve. ¿Cómo podríamos recibir, vivir esa experiencia del amor perfecto? ¿Cómo podrá llegar a nosotros ese amor? El amor perfecto, ¿cómo puede llegar? Nosotros somos incapaces de llegar allá. Esta es una enseñanza muy importante de San Pablo. En el texto de la primera lectura de hoy en la misa lo dice. Tal cual, todos pecaron y se hallan privados de la gloria de Dios. Es un dictamen que presenta San Pablo describiendo lo que es nuestra humanidad. Privados de la gloria de Dios quiere decir, somos incapaces de reflejar la hermosura de Dios, la belleza de Dios, la generosidad de Dios. Nos queda grande, nos queda grande. ¿Cómo se expresa esto en lenguaje popular colombiano? Ah, yo no soy ningún santo. Cuando uno dice eso, ¿qué está diciendo? Está diciendo, renuncio a parecerme a Dios. He intentado, me he esforzado y después de mucho esforzarme, me totié. Me totié, me reventé, no di más, no alcancé la medida. Eso es, no llego hasta allá. El amor perfecto que es el que nos puede redimir del temor. El amor perfecto uno lo alcanza a ver como Moisés vio la tierra prometida, pero uno no lo alcanza a poseer. Con las solas fuerzas uno no lo alcanza a poseer. San Pablo nos dice algo bellísimo en la carta a los Filipenses. Él dice que él corre tratando de alcanzar a Jesucristo, que lo alcanzó a él. Esa es la parte más bonita. Él quiere alcanzar a Jesucristo porque Cristo lo alcanzó a él. Esa es una manera hermosísima de retratar la vida cristiana. La vida cristiana es correr al alcance de Cristo, es decir, aquello que vemos en Jesús es la referencia y el modelo para nosotros. Pero nosotros corremos queriendo alcanzar a Jesucristo, sabiendo que Él nos alcanzó primero. Entonces, el amor perfecto, mis amigos, el amor perfecto no es algo que uno lo pueda construir solamente con proponérselo. Y en ese sentido, a mí me parece que las parejas se equivocan mucho, muchas parejas se equivocan, porque empiezan a formarse unas expectativas, ¿no? Empiezan a idealizar y a deificar, ¿no? Y más o menos como le pasaba a Don Quijote con la Dulcinea. Tenía una idealización por allá y él sentía que su Dulcinea solo podía oler a rosas y lirios. Y Miguel de Cervantes Saavedra, que es tan gráfico, dice que Sancho Panza comentó, pero a mí esa señora me huele como ajo y cebolla.
Y Don Quijote tenía por allá una idealización, claro, esta era una pobre mujer de campo, metida en la cocina, 10 horas al día, pobrecita. No sabía ni hablar, no sabía expresarse, olía a cocina a todas horas. Pero Don Quijote tenía por allá su Dulcinea, ¿no? Y por el honor de Dulcinea, fue allá contra los molinos de viento, por la Dulcinea. Eso es idealizar demasiado. ¿Qué sucede? Que llega un momento en el que la persona despierta y hace el ejercicio y se da cuenta que no huele mucho a lirios y rosas, sino que quizás huele más como la Dulcinea a ajos y cebollas. Que es una manera gráfica de describir la decepción que nos producen los seres humanos. Entonces, lo que está sucediendo en muchas parejas y en muchas familias es que toman toda la idealización del amor, y voy a hablar de un modo popular, se la chutan al novio. Entonces esperan que el novio sea una maravilla, que sea perfecto, que sea maravilloso, que sea apasionado, pero que nunca se pase. A mí me da como rabia con algunas mujeres. ¡Ay, qué caray! ¡Un llanto terrible! ¡Abusó de mí! ¿Y él de dónde salió ese abuso? Pues yo no sé. ¿Usted cómo se vestía? Bueno, a veces no me vestía mucho, es verdad. Entonces, mucha muchacha quiere que el novio sea tan perfecto que lo quieren acelerar y frenar al mismo tiempo, ¿no? Y yo, con lo poquito que sé de mecánica, un carro se daña con eso. Entonces las mujeres quieren que el novio sea perfecto, que sea un volcán de pasión, pero que nunca se vaya a propasar. Espero yo me lo llevo por allá a una finca 8 días, ¿no? Consiguen el bikini más revelador, transparente y no sé cuánto, y me lo llevo allá 8 días, pero cuidado, se va a propasar. No sea tonta, señorita. ¿Ve? Eso es esperar una perfección que es tonta, que es irreal, y lo mismo esperan ellos de ellas, ¿no? Lo mismo esperan ellos de ellas. Por ejemplo, el error más común que cometen los hombres es que creen que la mujer va a seguir en visita el resto de la vida. Y eso no puede suceder. La mujer no va a seguir en visita. Si hay un espectáculo bochornoso, es ver todo lo que se arregla una noviecita para el momento de la visita de su novio. Eso es bochornoso. Bochornoso, eso es una cosa que... ¿Por qué? Porque es el proceso, ¿no? Y hablan descaradamente con las primas, las amigas, ¿no? Las hermanas mayores, a veces la mamá, la misma mamá que luego las va a regañar, ¿no? Pero le piden consejos. Mamá, ¿cómo hago para esconder el banano? Mamá, ¿cómo hago para que no se me note este diente torcido, que tengo una ceja más alta que la otra, que la piel se me arruinó en la adolescencia, que se me cayó el pelo aquí, que me falta una oreja? ¿Cómo hago para ocultar todo eso? Entonces el noviazgo se convierte en una feria de ocultamientos. Ella escondiendo todos sus defectos. ¿Para qué? Para que él caiga en la mentira, para que él la idealice. Entonces se parecen a un famoso cantante. Yo le tengo comprensión a las personas que quieren a ese cantante. Yo las comprendo. Se llama Julio Iglesias. Yo le tengo comprensión a las personas que valoran a Julio Iglesias. Creo que son personas que hay que saber entenderlas, ¿sí? Saber entender. Bueno, el hecho es... Oiga, Julio Iglesias... Para mí Julio Iglesias es la imagen de lo que son los novios y las novias. Resulta que Julio Iglesias en cierto momento de su vida se dio cuenta que tenía un solo ángulo que le servía, que creo que es el lado derecho de la cara. Entonces él tiene cláusulas, o tenía cláusulas en su contrato, que todas las fotos tenían que salir, ¿no? Siempre, hasta un cierto punto, todo tiene que ser así y todo tiene que ser así, porque no puede salir el lado feo. Esas idealizaciones son tomar el amor perfecto y chutárselo al hombre o chutárselo a la mujer y esperar, el hombre esperar que la mujer siempre va a estar perfecta como cuando él iba a visitarla. Por eso yo creo que si hay una catequesis que necesitamos hoy con los jóvenes es enseñarles a ser novios y a ser novias. Es urgente esa catequesis, es urgente. Porque no saben, entonces como no saben, se les va la mitad del tiempo mintiendo y la otra mitad del tiempo en sus juegos pasionales y el otro tiempo que ya no les queda es para pelear. Entonces están en ese juego y no se conocen. Por eso cuando se casan con un desconocido. Esa es una realidad. Y luego llegan donde el padre a llorar. Él cambió. No, él no cambió. Ahora sí es como es. Ahora sí es como es. Pero dígame, si usted, por ejemplo, está en una posición insinuante, ¿sí? Si usted está en una posición existencial y de piernas, insinuante, dígame, ¿qué clase de comunicación espera usted que haya? O sea, ¿de qué se habla con una mujer que no haya cómo terminar de mostrar hasta dónde llega el busto? ¿De qué se habla con esa mujer? Ahí no hay de qué hablar. Ahí no hay de qué hablar. Y resulta que el ejercicio más importante del noviazgo es hablar. Claro, es muy difícil hablar besándose, ese es el otro problema. Pero el ejercicio más importante del noviazgo es hablar. Las antiguas familias nuestras sabían eso cuando había la famosa metiche, ¿cierto? Cuando iban a hacerle visita a la niña de la casa, siempre había por ahí una matrona, como eso tenía un nombre, ¿no? Chaperona es la palabra técnica. ¿Cuál es la zapa, dice allí? ¿Cuál es el papel? ¿Cuál era el papel de esa persona fastidiosa? Casi siempre una tía amargada. O si no, una hermanita más chiquita que fuera bien comunicativa. ¿Cuál era el papel de esa metiche, de esa persona ahí? Sí, es una figura antipática, yo no digo que haya que volver a eso, pero cumplía un papel importante, garantizar que hubiera más conversación que besos. Y eso es importantísimo. Así tiene que ser el noviazgo, más conversación que besos. ¿Por qué? Porque la vida, ¿cómo va a ser? ¿Más besos o más conversación? No más preguntas. Ahí está. Ahí está. ¿Qué es lo que van a hacer si se casan? ¿Qué es lo que van a hacer durante el resto de la vida? Besarse por la mañana, por la tarde, por la noche, y luego al otro día, no veo el momento en que amanezca para seguirte besando. No. Eso no es lo que va a suceder. Lo que va a suceder es, si somos buena compañía y si aprendemos a conversar y a sentirnos a gusto juntos, el matrimonio funcionará. Si no somos buena compañía, si no sabemos de qué conversar, si se nos acaba el tema, usted tarde o temprano va a buscar con quién conversar y con quién pasarla buena. Esa es la realidad. ¿Por qué llegamos a este tema? Pues llegamos a este tema porque estamos hablando de cómo el amor perfecto nosotros lo queremos encontrar ya empacado en las personas. Queremos encontrar ya el amor perfecto ahí. Pero este problema no es solamente de los noviazgos. Yo noto que atrás, con cierta picardía, se ríen unas religiosas, como diciendo, ¡ay, de la que nos libramos! ¡Pues no! A los religiosos y a las religiosas nos pasa lo mismo. Yo, por ejemplo, cuando entré a los dominicos, nuestro nombre oficial es Orden de Predicadores. Yo era algo parecido al cuento de los besos. Yo pensaba que uno entraba de dominico y que no iba a hacer nada más sino predicar en la mañana, a mediodía, por la tarde y por la noche. Y las monjitas cuando entran a un monasterio de clausura están convencidas de que lo único que van a hacer es rezar, luego tomarse una aromática, volver a la capilla, levantarse, desentumirse, rezar, acostarse y levantarse para rezar. Esa no va a ser la vida de una monja de clausura. La monja de clausura le toca hacer una cantidad de cosas, le toca trapear, le toca lavar todas las sábanas del convento, le toca atender a una enferma que además es amargada y no hace sino toser, y uno no sabe a qué hora se le va a salir un pedazo de pulmón a esa señora. Esa es la vida real del monasterio. Pero los seres humanos vivimos así, idealizando, vivimos esperando el amor perfecto. El amor perfecto llegará a mí, será un hombre alto. Yo tengo una amiga que siempre sueña con hombres altos, altos, ¿no? Tiene que ser un hombre alto, bueno, quién sabe, será un basquetbolista. Entonces, vivimos esperando, ¿no?, el amor perfecto. Uno habla con la gente y cuanto más crecen en años, peores se ponen. Cada vez las expectativas son más altas. Uno habla con un muchachito de 20, 22 y casi lo que caiga, ¿no? Pero en cambio, la gente de 30, la gente de 35 y algunos que están por llegar a los 40, no. ¿Cómo tiene que ser tu esposa? Mi esposa tiene que ser una persona de oración. Porque claro, ya han asistido a 4 o 5 retiros de estos, entonces ya llega a una conclusión. Mi esposa tiene que ser de oración, hasta que nos acostemos. Y tiene que cambiar radicalmente el chip. Claro, porque si en la cama la señora sigue rezando, se complica. Entonces espera que sea una mujer fantástica, ¿no? La mujer que nunca engorda, la mujer que es estable, ¿no? Esa quieren que sea más o menos así, no como ese sismómetro que suele ser la mujer, no. Sino una mujer que sea estable, estable como una losa. Siempre sonriente, siempre cariñosa, que todo lo entienda, que todo comprenda, que haga todo el oficio de la casa, pero que huela como reina de belleza. Entonces, es buscar una perfección. Y cuando no aparece la perfección en el esposo o en la esposa, entonces quieren esperar la perfección de los hijos. Entonces hay mujeres que esperan que los hijos sean perfectos, que salgan perfectos, y tienen que ser perfectos. En Taiwán, por ejemplo, donde tuve ocasión de predicar el año pasado, qué terrible tasa de suicidio en los niños. Por eso, porque los papás quieren que el niño sea perfecto, que el niño tiene que aprender, cuando salga al bachillerato tiene que saber 3 idiomas, ser ingeniero de sistemas, tocar violín, bailar el San Juan. No, seamos. No puede ser tímido, tiene que ser inteligente, tiene que ser líder, tiene que ser el primero. Y resulta que tanto no se puede. La Biblia toma un enfoque diferente. La Biblia es el libro más realista, no solo es el libro más feminista, cosa que ya dijimos, sino que la Biblia es el libro más realista del mundo. El ser humano no da para tanto. La mejor manera de casarse con una persona es casarse con convicción pero sin entusiasmo. Esa es la manera de casarse. Convicción pero sin entusiasmo. Por eso hay parejas a las que yo no les recibo que me inviten para presenciar su boda, porque los veo entusiasmados. Ustedes saben que siempre donde atiende el párroco hay 2 sillas, ¿no?, para que se sienten los novios. ¿Cuáles son los entusiasmados? Los que llegan siempre a sentarse los 2 en la misma silla, ¿no? ¿Qué dices, mi amor? No, lo que tú quieras, mi dulzura, mi almíbar, mi arequipe. Hombre, eso no va a durar. Eso no va a durar. ¿Por qué? Porque todos esos productos lácteos se cortan. Todos esos productos lácteos se cortan y entonces todo se les vuelve cumis, ¿no? Eso que cuentos de arequipes ni de almíbares, todo se les vuelve cumis. La Biblia es muy realista. No esperes la perfección sino de Dios. Dios te ha dado la perfección en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿El amor perfecto existe? Sí. ¿Existe dónde? En la cruz. ¿Cómo lo recibo? En la fe. Ese es el comienzo. ¿Cuáles son los matrimonios que duran? Lo han dicho varios autores de un modo hermoso. Uno de los que mejor lo dijo fue Antoine de Saint-Exupéry, que dijo: amarse, amar no es mirarse el uno al otro, sino mirar juntos en la misma dirección. Y esa misma dirección, agrego yo, ha de ser la del amor perfecto. La del amor perfecto. El mejor negocio que puede hacer un esposo es que su esposa esté fascinada por Jesús, por lo que significa Jesucristo. El mejor negocio que puede hacer una esposa es que su esposo esté fascinado por Jesucristo. Ese es el mejor negocio. Pero este es el requisito que no cumple la mayor parte de las parejas. Porque las parejas quieren es que él se fascine conmigo. Que ella esté fascinada conmigo. ¿Cuál es el gran error de ese pensamiento? Que si ella está fascinada contigo, eso te pone a ti una carga de deberes que luego no vas a dar la medida. Porque tú quieres que ella se fascine contigo y eso significa que ella va a superar, va a mejorar cada vez más la expectativa, y ahí es donde el ser humano no aguanta. Resumamos lo que hemos dicho hasta aquí. Hemos dicho que el pecado tiene su origen en el miedo, que el miedo es vencido por el amor. Pero hay amores que degradan y hay amores que construyen. Los amores que construyen, los amores que perfeccionan, provienen todos del amor perfecto. ¿El amor perfecto existe? Sí. ¿Dónde existe? En Jesús. ¿Cómo encuentro yo el amor perfecto? Nos lo dice también la primera carta de San Juan. Él nos amó primero. ¿Cómo recibo yo ese amor? Me aproximo a la persona adorable de Jesucristo, abro mi corazón a Él y recibo su amor. Ahí está la clave, Él me amó primero. Pero esto yo ya lo he dicho en otras ocasiones, lo que voy a agregar es menos conocido. ¿Cómo puede uno realmente abrirse al amor perfecto? Les voy a dar 5 pasos concretos. Resulta que a medida que uno van pasando los años, ¿cierto? Aunque todavía aquí hay gente a la que no he alcanzado. A medida que van pasando los años, uno va adquiriendo como una obsesión con lo concreto. Es decir, que las personas que escuchen estas palabras, por ejemplo, ustedes en este momento, o los que luego puedan escucharlas a través de internet, que las personas puedan aplicar esto a su vida. Entonces vamos a dar 5 consejos para abrirle la puerta al amor perfecto, de manera que el amor perfecto eche fuera el temor, de modo que el pecado no vuelva a tener poder en tu vida. 5 sugerencias, con una característica que advierto. Estas 5 sugerencias son casi totalmente autobiográficas, es decir, esto es lo que a mí me ha servido. A mí eso me ha servido. Lo cual quiere decir que no es la doctrina oficial de la teología o de la iglesia, sino que es ante todo una experiencia de vida, lo que les voy a compartir. ¿Cómo se abre uno al amor perfecto? De nuevo yo me baso en lo que dije antes. Dios nuestro Señor le dio una arquitectura maravillosa al corazón femenino, y no expliqué por qué. Dejamos abierta la pregunta que si era que tenía preferencias. La razón por la que Dios diseñó el corazón de la mujer como lo hizo es porque ustedes mujeres tienen el ministerio de la vida. Toda vida humana nace del corazón, de la decisión y del vientre de ustedes. Entonces, tenía que ser súper especial el corazón de la mujer porque de ustedes, de sus corazones, de sus vientres, nace toda la vida humana.
Hombres y mujeres del futuro solo van a nacer de mujeres.
La mujer tiene un ministerio absolutamente único y precioso, el ministerio de la vida.
Como Dios otorgó ese altísimo y dificilísimo ministerio a ustedes, las mujeres, yo creo que podemos tomar la manera como el corazón femenino usualmente ama, lo vamos a tomar como una referencia para nuestro encuentro con Cristo.
Esto también se expresa de otra manera. Ante Dios, todos somos femeninos. El que lo expresó de un modo más poético se llama San Juan de la Cruz. Bastante varoncito, bastante hombrecito, pero no tenía problema en llamar a Cristo esposo de mi alma. Ante Dios, todos somos femeninos. Por eso, el corazón femenino es el mapa que nos ayuda a descubrir cómo es que uno puede abrirse al amor perfecto. Ahora que sabemos que el amor perfecto está en Jesús, que el amor perfecto no es donde yo quiera ponerlo, que yo espero que mi abuelito sea el amor perfecto. Yo espero que mi abuelita sea el amor perfecto. Eso me llamó la atención en la oración que estaba haciendo Iván cuando yo entré. Fíjate cómo él mencionaba muchos parientes nuestros que en sus pecados y en sus defectos nos han dejado amarrados a cosas horribles. Y eso es verdad. La cantidad de viejitas, abuelitas, incluso de camándula en mano, pero igual leían el tabaco, leían el té, leían no sé cuánto. ¿Cuántas veces eso sucede? Pero no nos perdamos. Nuestro mapa es, queremos abrirnos al amor perfecto, siguiendo el mapa del corazón femenino, siguiendo esa hermosura, esa arquitectura que Dios la diseñó por amor a ustedes, mujeres, y por amor a la raza humana. Porque toda la vida humana nace de ustedes. La humanidad será lo que nazca de ustedes, mujeres. No más, no menos. ¿Qué es lo primero? ¿Cuál es la primera palabra para abrirse al amor perfecto? De manera que el temor no vuelva a manejarme, a gobernarme la vida. ¿Cuál es la primera palabra? La primera palabra es la admiración. Son 5 puntos. Admiración. Si quieres abrirte al amor perfecto de Jesucristo, lo primero es, dedícale tiempo a mirar y admirar a Jesucristo. Dedícale tiempo a eso. No saltes en las páginas del Evangelio. No corras huyendo de la iglesia o de la misa. Al contrario, quédate pensando en Él hasta que sientas que el corazón te sonríe primero que los labios, y el que tenga oídos para oír que oiga lo que estoy diciendo. Mira a Jesús. ¿Cuál es la definición de admiración? Admiración es el impulso del alma que sonríe primero que la boca. Eso es admirar. Cuando tú sientes que te nace aquí adentro, una sensación de regocijo porque Jesús existe, por la manera como Él habla, por lo valiente que es, por la compasión que tiene. Cuando tú sientas eso, ya tienes la admiración. La admiración es el primer ingrediente de un corazón femenino cuando se enamora. Decía Simone de Beauvoir, una frase que me gusta citar, ella por supuesto no era cristiana, pues llamémoslo así, por lo menos explícitamente, ni poquito, y Simone de Beauvoir decía: me parecía que el mundo hubiera sido invivible si no hubiera encontrado a quien admirar. El corazón femenino requiere la admiración. Entonces, el primer paso para abrirnos al amor perfecto que está en Jesús, el amor perfecto que te va a salvar del miedo, el amor perfecto que va a cambiar tu vida, el primer paso, ¿cuál es? Admiración. ¿Y cómo, qué necesito para la admiración? Darle tiempo, regalarle tiempo a Jesús. No corras de Jesús, no corras de la iglesia, no corras por las páginas del Evangelio. Detente, míralo un instante y sentirás cómo brilla. Cuando sientas que brilla, observa tu corazón y verás que más de una vez el corazón sonríe primero que los labios. Cuando eso te pase, estás empezando a amar a Jesucristo profundamente. Ese es el primer paso, la admiración. La admiración es muy importante, muy, muy importante. La segunda palabra que necesitamos, que es tomándola del caso de la lectura de los evangelios, es identificación. Pero ojo con lo que voy a decir. No es identificación en primer lugar con Cristo, sino identificación con la gente que rodea a Jesucristo. Por ejemplo, se lee el pasaje en el que una pecadora pública, o sea, con la letra P, una pecadora pública, PP, ¿cierto? Se acerca donde está Jesús, llora, lava los pies de Jesús con su llanto. ¿Cuál es el primer impulso de uno? Supongamos que yo fuera una mujer, ¿cuál sería mi primer impulso al leer ese pasaje? Seguramente yo sentiría algo como, pobrecita esa señora. O tal vez uno podría pensar, qué oso tan horrible, qué vergüenza. O tal vez uno podría pensar, la cantidad de faltas que tendrá. En esas tres frases que he dicho, y puede haber más, yo no me he identificado con esa persona. ¿Qué es identificarse? Identificarse es buscar qué tengo en común con la gente que rodea a Jesucristo. Escriba eso. Los que están tomando apuntes, hay otros que tienen una memoria prodigiosa. De los que están tomando apuntes, mire, identificarse, ¿qué es? Analizar, mirar, pensar qué tengo yo en común con esa persona. Seguramente la conclusión que uno saca es, bueno, yo no he llevado esa clase de vida. O sea que al principio uno no encuentra nada en común. Al principio. Pero si uno dedica un poquito más de tiempo, quizás llega a identificarse en algo. A veces cosas casi superficiales. Qué hermoso sería decirle a Jesús desde el fondo de mi alma que me perdone. Yo no tengo los pecados de esa mujer, pero yo tengo mis pecados, los míos. ¿Y acaso yo puedo decir que soy mejor que ella? ¿Qué vida habrá tenido ella? ¿Qué oportunidades ha tenido ella? ¿Cuáles he tenido yo? Tal vez mis pecados en la presencia de Cristo pueden ser más oscuros. A base de esta reflexión, uno muy pronto encuentra que cada una de las personas que rodearon a Jesucristo es como un maestro. Uno empieza a aprender de Pedro, de Judas Iscariote. Uno aprende no solo de los apóstoles, uno aprende de los pecadores, de Zaqueo, de la samaritana, de Mateo el publicano, del centurión romano. Aprende, aprende de cada uno de ellos. Cuando tú te aprendes a identificar con las personas que rodearon a Jesucristo, ¿qué sucede en tu corazón? Sucede que las páginas del Evangelio empiezan a palpitar con el corazón de Cristo. Tú vas a sentir que tocas las páginas y están calientes. Tú vas a sentir que cada pasaje que lees es un telegrama para tu corazón. Primer ejercicio para llegar al amor, para recibir el amor perfecto de Cristo: admiración. Que se logra como perdiéndole tiempo a Cristo, mirándolo, un poquito mirándolo como en la distancia, mirándolo así como desde lejos y aprendiendo a decir, qué maravilloso, qué fantástico es este hombre, qué fantástico. Eso es lo primero. Segundo, identificarse con quién, con la gente que Jesús tiene cerca, identificarse con ellos. A medida que uno se va identificando con más personas, uno va sintiendo que la Biblia bombea sangre, que la Biblia le manda a uno unos mensajes, pero así es que es una cosa que uno se sacude y uno dice, uy, este libro, como decía por allá un autor francés, uy, este libro me conoce, este libro me conoce, este libro me lee. Yo no solo lo leo, este libro me lee. Eso es lo segundo, la identificación. Paso número 3, en abrirse al amor perfecto de Jesucristo. Es el paso crucial, es tal vez el más difícil. Tu vida sin excusas. Haz el ejercicio de ponerte delante de Jesús y recorre la vida, así como Iván nos puso a recorrer la vida. Recorre la vida, pero sin decir ni una sola excusa y sin echarle la culpa a nadie. Tu vida sin excusas. Esto se resume en otra palabra que suena un poquito fuerte, pero ustedes me la entienden. Desnudez. ¿Cómo está Cristo en la cruz? Desnudo. ¿Cómo tienes que estar tú? ¿Cómo tiene que estar tu vida y tu corazón para encontrarse realmente con Jesucristo? Desnudo. Entonces, es indispensable que tú des ese paso. Pero para que ese paso dé fruto, tiene que ser sin excusas y sin acusaciones. Sin excusaciones y sin acusaciones. Porque uno siempre vive excusándose. No, es que yo sí pensaba, yo en el fondo soy una buena persona. No, es que yo sí soy bueno, pero yo soy bueno. Deje de estar diciendo que es bueno. Su vida, ¿cómo es? Es el encuentro más hermoso, y ese encuentro hay que sellarlo con la confesión, obviamente. ¿Cómo es la vida sin excusas? A mí un sacerdote me lo resumió con esta frase: tus llagas ante las llagas de Cristo. Ahí está. Tus llagas ante las llagas de Cristo, sin excusas. Aquí no es que mi esposo, mi esposa, mi cuñado, mi suegra, el país, y Uribe, Petro, Chávez. Nada. Deje tranquilos a todos esos señores. Déjelos allá. Deje tranquilo a todo el mundo. Decía un santo monje del desierto: si un día quieres encontrarte con Dios, imagínate por un instante que eres el último ser humano en el planeta, que estás a solas con Él, que no hay nadie más, que no hay con quien disculparse, ni excusarse, ni a quien echarle la culpa, nada. Estás tú solo ante Dios. Ese es el momento de la intimidad. Ese es el momento en el que uno tiene que descubrir el poder de las llagas de Cristo. Porque el único discurso que te va a echar Cristo, el único discurso que te va a decir Cristo es: ahora mira, ya miramos tus llagas, ¿cierto? Te dice Jesús, ahora miremos las mías. Eso es una belleza. No te pierdas esa experiencia, hazla de corazón. Hazla. Ya miramos tus llagas, te dice Jesús, ahora vamos a ver las mías. Tus llagas, siguiendo la expresión de San Agustín, estamos en una casa de agustinos y de agustinas. Tus llagas hablan de miseria, mis llagas hablan de misericordia. Ese es el encuentro con Jesús. Si tú tienes ese encuentro, y si ese encuentro tú lo vives con toda intensidad, con todo amor, lo sellas con la confesión, eso es una belleza, eso es una hermosura. Tres pasos llevamos: admiración, identificación, desnudez. La desnudez, tu vida sin excusas, enterita, recórrela, un día así, profundo, en soledad. ¿Cómo sé si hice bien el ejercicio? Si logras reírte y si logras llorar. Tienes que lograr las dos cosas. Mi experiencia es esta: la persona que no ha llegado a reírse de sí misma todavía no se ha encontrado a fondo con el amor de Cristo. ¿Por qué? Porque solo cuando uno se ríe de sí mismo, por fin se le cae ese ídolo que se llama el yo, al suelo. Y es necesario que el ídolo que se llama el yo se caiga al suelo para que en ese trono quede ¿quién? Jesucristo. Y solamente Jesucristo. Para que Él sea el rey de tu vida, ahí tiene que quedar Él y solamente Él. Por eso, cuando hagas estos ejercicios de conocimiento de ti, de tus llagas, de desnudez ante Cristo, tiene que llegar un momento en el que digas: ¿qué tipo de payaso he sido yo, por Dios? ¡Qué hombre tan ridículo! El día que tú te puedas reír, ojalá a mandíbula batiente,
El día que te puedas reír hasta que casi te duela la barriga de todas las que has hecho. El día que tú puedas sentir lo absurdo que eres. Y las disculpas. Me iba a volver santandereano para decir tan pingas. Las disculpas tan tontas con las que uno sale ante Dios. El día que tú te puedas reír de tus disculpas. El día que tú te puedas sentir como un niño que se pone colorado porque no hizo la tarea y dice, ¡ay, qué oso ser yo, ¿verdad? Ese día que te puedas reír de ti y que también puedas llorar. Hay que lograr las dos cosas. Que puedas llorar también. Como lloraba San Agustín, que es el gran modelo de este camino. San Agustín es maravilloso. Como lloraba San Agustín, tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Y tú estabas dentro de mí y yo estaba afuera. Deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas que sin ti no existirían. Así habla San Agustín. Dígame si no sabía escribir San Agustín. Entonces, hay que llegar también al llanto. Y el mismo San Agustín dice que las lágrimas que brotaban de sus ojos lavaban su corazón. ¡Qué hermoso! Hay que pedirle a Dios con la liturgia de las horas. Hay una oración por ahí que lo dice. Hay que pedirle a Dios, danos copiosas lágrimas. Pero no lágrimas de resentimiento. No lágrimas de autocompasión. Sino esas lágrimas que producen una sensación de una infinita paz. ¿Quiénes han conocido ese tipo de llanto? ¿Quiénes han tenido esa clase de lágrimas? Esas lágrimas que uno siente que son como un quebrantamiento, como que se lavó el alma por dentro. A ver, levanten la mano los que hayan conocido esas lágrimas. Bueno, vamos a pedirlas para los demás y también para los que alguna experiencia hemos tenido. Tres pasos llevamos: admiración, identificación, desnudez. El cuarto ejercicio es más loco todavía. Se llama agradecimiento. San Pablo lo recomienda. Yo no sé por qué no le hacemos caso a San Pablo, hombre, qué gente tan terca, por Dios. San Pablo que nos ha dado tantas cosas bellas. Mire lo que dice San Pablo: den gracias a Dios en toda circunstancia. Y uno no le hace caso, uno no le hace caso. ¿Sabe en qué hemos convertido a San Pablo? Nosotros queremos darle gracias a Dios en las circunstancias que nos parecen favorables, confortables, placenteras o a gusto nuestro. Que nombre que San Pablo dice, dele gracias a Dios en toda circunstancia. Por ejemplo, usted fue a que le hicieran rayitos para disimular el manojo, la mata de canas que tiene. ¿Cierto? Porque ya pasamos por el ejercicio de la desnudez. Entonces ya nos podemos reír, ¿cierto? Usted tiene una mata de canas ahí. Y entonces usted dice, no, me voy a hacer rayitos. Rayitos. Y entonces usted le dice a la niña del salón, usted entra al salón de belleza y resulta que no está la niña que a usted siempre le ha hecho los rayitos, sino que está otra niña que desde el principio a usted le produce desconfianza. Usted dice, esta boba no va a saber hacer esto. Fíjese que la espiritualidad tiene que ver con todo. Y entonces usted se sienta que le hagan sus famosos rayitos y usted le dice, mira, hazme el favor, a mí siempre me han puesto aquí, es un rojo oscuro, oscuro, que a mí me gusta y que me cae muy bien. Entonces me pones por favor ese rojo oscuro, pero bien oscuro, el más oscuro que tengas. La niña estaba pensando en el novio o en no sé qué y le puso un rojo que parecía casi escarlata. Usted se levanta y usted mira y usted dice, entre un mamarracho y yo no hay mayor diferencia. Perdí la tarde, perdí la plata, esta muchacha no sabe de esto. ¿Por qué dejan salir a la calle a esta niña? En ese momento, cuando usted siente toda esa contrariedad, ¿qué nos dice San Pablo que debemos decir? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Es decir, en vez de empezar a hacer profundas reflexiones sobre la mamá o la abuelita de esa niña, lo que hay que hacer, según San Pablo, es gracias, Señor. Luego se buscará la solución del problema. O sea, San Pablo no nos dice que no busquemos soluciones, habrá que buscar solución.
Pero antes de empezar a buscar la solución, o mejor dicho, el primer paso para empezar a buscar la solución es: gracias, Señor Jesús. ¿Eso por qué es importante? Porque te ayuda a descubrir a Jesucristo en todos los eventos de tu vida. Entonces, por ejemplo, Jesús te puede enseñar algo importantísimo. A partir de esa escena tan tonta del salón de belleza, Jesús te puede enseñar algo importantísimo. Por ejemplo, ¿qué? Jesús puede en cierto momento enseñarte: oye, ¿no será que estás demasiado vanidosa? ¿No será que tu atención está totalmente hacia afuera y muy poco hacia adentro? ¿No será el tiempo de que te fijes más en esa belleza interior que es la que dura, la otra no dura? Quizás Jesús quiere darte esa enseñanza. Estoy inventando en este momento. Lo que te quiero decir es que si tú empiezas por decir gracias, Señor, eso te evita úlcera, eso te evita gastritis, hongos, lombrices, bueno, evita muchas cosas. El hecho es callos, todo eso. Bueno, mira, si tú empiezas por dar gracias, dispones a tu mente para que empiece a buscar la solución. Es que lo de San Pablo es sabio desde el punto de vista psicológico. Cuando tú empiezas a criticar y a buscar el culpable y te centras en esa niña y la voy a humillar hasta que llore, hasta que se arrastre y llore, ese día, esa escena, ¿para qué sirve eso? Para que quedes más encadenada a ese momento malo, para que quedes más resentida y para que esa persona diga: pues la próxima vez ya sé cómo tengo que tratar a esta vieja bruja. Entonces, nuestra reacción común, que es buscar culpables y decapitarlos, esa reacción común, ¿para qué sirve? Para encadenarnos al pasado. ¿Qué es lo que nos propone San Pablo? Que nos abramos al futuro. Si tú dices: por algo ha sucedido esto, gracias, Señor, sigo para adelante, empiezas a descubrir a Cristo en toda tu vida. Último punto. Para enamorarse de Jesucristo, nosotros empezamos diciendo la admiración. La última palabra es la adoración. ¿Adoración qué es? ¿Qué? Alabanza. Alabanza. Yo no entiendo cómo hay tantos cristianos que cuando van a hablar de sus dolores tienen unos discursos larguísimos, larguísimos. La gente cuando va a hablar de sus dolores, una vez saludaba yo a una señora amiga, me dice ella: buenas tardes, Fray Nelson. Le digo yo: buenas tardes, ¿cómo estás? Ella se queda callada y me dice: ¿de verdad le cuento? Ahí hay mucha sabiduría. ¿De verdad le cuento cómo estoy? Y cuando la gente cuenta cómo está, ¿qué empieza? ¿Qué hace? En primer lugar, cruza piernas. ¿Cierto? Después pide una aromática, un tinto doble. Porque le voy a contar cómo estoy. ¿Y cómo estoy es la historia? ¿Sí? Como Pedro Abelardo: historia calamidad, un meado, ¿no? La historia de mis calamidades. Y cuente. Y entonces a mí me pasó. Y no. Por ejemplo, una amiga mía se casó. Esa amistad con esa señora no va a funcionar. ¿Por qué? Porque mientras estaba ella de novia, únicamente hablaba de las maravillas del novio. Ahora que se casó, solo habla de los males del esposo. No entiendo la cabeza de esa mujer. No la entiendo. Entonces, para hablar de calamidades, la gente saca unos discursos: mis hijos son desagradecidos, tengo una vecina que me hace la vida imposible, mi cuñada no me voltea a mirar, me cortaron la luz, nunca me gano la lotería, me salió una verruga. Espere, padre, le muestro. Permiso, padre. Y si uno no les ve la verruga, el problema es que se mete. Para hablar de calamidades duramos horas, y hay vecinas y hay amigas y hay parientes, sobre todo entre mujeres, que se encuentran horas enteras a hablar de sus desgracias, Y cuando ya la primera ya acabó, cierto, ya llenó 3 pañuelos. No digo en qué los llenó, 3 pañuelos. Ya acabó la primera. Bueno, ahora tu turno. Y empieza la otra. ¡Ay, yo sí estoy peor! ¡Ay, empieza! Eso que aquí nos da risa, y es bueno que nos riamos, eso que aquí nos da risa, ¿sabe qué tiene de grave? Que concentra la mente humana en lo negativo. Y por eso hay personas que tienen ojo clínico para ver únicamente lo negativo. Como una empleada que tenían en la finca de mi abuelo hace mucho tiempo, la niña andaba descalza siempre, le regalaron unos zapatos de Navidad, los miró arriba abajo y dijo, zapatos y media. Ya le encontró el defecto. Ya le encontró el defecto. Una cantidad de gente amargada que hay en esta tierra, eso es una cosa muy seria. ¿Cómo se vuelve uno amargado? Uno se vuelve amargado a base de conversar con las amigas sobre los problemas, las calamidades, esas horas de teléfono, horas y horas enteras. Y si mi esposo se da cuenta que estoy hablando con usted, me pega porque ese tipo no sé cuánto. ¿A qué va el quinto punto? El quinto punto es el ejercicio de la alabanza. Yo te reto a esto. Tú puedes durar media hora alabando a Cristo. Media hora. En que no le vas a decir simplemente, y me duele aquí, y me duele acá, y me salió otro dolor. Como la señora que fue donde el médico y dijo, mire doctor, yo me hago así con el dedo y me duele. Me hago así, me duele, me hago así, me duele. Y le dice el doctor, pues claro, es que tiene el dedo partido. La señora que todo le dolía. Haga usted el ejercicio. Media hora. La reto, lo reto. Media hora de alabanza sin quejas. Sin quejas. Media hora solo para decirle a Jesús que Él es bello, que tú lo amas, que Él es grande, que Él es santo. Y haz este ejercicio. Media hora de alabanza y otro día media hora de quejas. Y luego me cuentas cómo te queda el corazón en ambos casos. Después de la media hora de quejas sabemos cómo quedamos, ¿no? Se despiden las dos amigas. Bueno, será volver donde el monstruo ese. Sí, yo también volveré donde el guiñaco que me casé. No, pero el mío es peor. No, el mío, bueno, hasta luego. Y luego llega el pobre esposo. Hola, mi amor. Claro, la esposa no le encuentra nada de bueno. En parte por la hora a la que él llega. Bueno, en todo caso, ¿qué hay que hacer? Los 5 ejercicios. A ver, repasemos y con eso terminamos. Los ejercicios para abrirnos al amor perfecto, para que desaparezca el temor de nuestras vidas y para que el pecado no nos vuelva a gobernar. El primero, admiración. Segundo, identificación con los personajes que rodean a Cristo. Tercero, desnudez, mi vida sin excusas y sin acusaciones, que logre reírme de mí mismo y que logre llorar con sinceridad mis pecados y que eso me lleve a la confesión. Cuarto, agradecimiento. ¿Para qué? Para que mi mente no quede encadenada al pasado, sino que se abra al futuro. A propósito, tengo que recomendarles un salón de belleza, muy bueno, muy bueno. Bueno, y el último, adoración, reto. ¿Cuál es el reto? Por lo menos media hora de alabanza, sin autocompasión, sin estarnos quejando. Levantémonos para darle gracias a Dios por esta hermosa, hermosa oportunidad que nos da de encontrarnos con Él. Gracias, Jesús, por tu misericordia. Gracias por ser quien eres, Jesucristo. Te has ganado nuestro amor, te has ganado nuestra gratitud. Te bendecimos, Jesucristo, a boca llena. Y queremos ser la semilla de una sociedad sin miedo, donde se respete y valore la vida humana. Amén.
Amén.
El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre.
Amén.